llena de gracia, el Señor está contigo.
Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olivar, de Estercuel en Teruel.
Estimados oyentes, los miembros del equipo del programa Caminos de María les desea una feliz Pascua de Resurrección. Cristo Jesús ha resucitado. Aleluya. Cuando Maroto le preguntó a la aparición mariana: ¿quién sois, divina señora?, esta le responde: quien tu fe y devoción prueba. La dama del olivar ha de llamarme esta tierra, consagrándole mi nombre y honrándola mi presencia. De la obra La dama del olivar, del dramaturgo Tirso de Molina. La popularidad de esta advocación mariana llegó y se expandió entre los fieles en general a partir del siglo XVII, cuando se publicó un texto de carácter religioso de Fray Gabriel José López Tellez, conocido bajo el seudónimo de Tirso de Molina, titulado La dama del olivar, basado en la parecida imagen mariana en un olivar en la localidad turolense de Estercuel. Dos importantes elementos históricos coincidieron en el tiempo: la fundación de la Orden de la Merced y la aparición de la Virgen del Olivar en Estercuel. Estos dos hechos servirán a Tirso de Molina para realizar una exposición literaria de aquel momento de la historia que se recordará siempre. Téngase en cuenta que Tirso de Molina era mercedario y desde la aparición de la Virgen del Olivar, esta fue atendida por esta misma orden religiosa, por lo que la vinculación de la orden y la Virgen del Olivar puede decirse que ha sido desde el principio, o sea, de siempre. Estercuel es una localidad aragonesa de la provincia de Teruel, ubicada en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. Se halla a la falda de la Sierra de San Just y en el margen izquierdo del río Estercuel, también llamado Zarzosa. Esta población se halla a más de 800 metros sobre el nivel del mar y tiene alrededor de los 200 habitantes. Su economía está basada en la agricultura, ganadería y hasta hace unos años en la minería de carbón, para abastecer a una cercana central térmica que actualmente está cerrada. Sus habitantes, los estercolinos, celebran sus fiestas principales a partir del 9 de septiembre en honor y veneración a la Virgen del Olivar, entronizada y venerada en el monasterio mercedario de Nuestra Señora, titulada del Olivar. El otro santo patrono de la localidad es Santo Toribio, celebrándose su fiesta el 16 de abril. La leyenda y la tradición local nos hablan de la existencia, desde tiempos visigóticos y aún más allá, de alguna iglesia dedicada a la Virgen María, desconociéndose bajo qué advocación estuvo y que con la invasión sarracena en el siglo VIII, aquella imagen de la Virgen María y otras muchas más las tuvieron que esconder y proteger de los invasores hasta que, pasados los siglos y una vez reconquistadas estas tierras, sus nuevos pobladores y los pocos que conservaban el primitivo cristianismo se incorporaron a la religión cristiana de aquel momento por ser la religión común del pueblo. El padre Joaquín Millán Rubio, autor del más amplio estudio que se ha hecho sobre esta advocación, opina que una antigua ermita o santuario, supuestamente de los mozárabes, los monjes que la atendían, al invadir la península los musulmanes, escondieron la imagen existente para protegerla de la profanación de los invasores. En el siglo XIII, cuenta la tradición y la leyenda que se le apareció a un humilde pastor en un olivar de Estercuel una imagen de la Virgen María a unos 4 kilómetros del pueblo siguiendo el curso del río. Además, sí se conoce de la existencia de un castillo del siglo XIII que servía a sus habitantes para defenderse de sus enemigos y que posteriormente se le dio un uso residencial. En primer lugar, y para situarnos en su tiempo, una reseña de la Real Orden y Militar de Nuestra Señora de la Merced y Redención de los Cautivos, o simplemente Orden de la Merced. Esta es una orden religiosa católica mendicante al estilo de otras de aquel tiempo medieval. Fue fundada por San Pedro Nolasco con el objetivo de redimir a los cristianos cautivos que caían en manos de los musulmanes en los países ribereños al mar Mediterráneo. Los mercedarios se comprometían con un cuarto voto, además de la pobreza, obediencia y castidad, que son los mismos de otras órdenes y que se exigían a sus religiosos y postulantes. Este cuarto voto fue el que dio una especial característica a los mercedarios, porque exigía liberar a otros más débiles en la fe, aunque la vida del mercedario peligrara gravemente. En el año 1272 se escribió la primera constitución de la orden en lengua catalana y en 1327 en lengua castellana. La Orden de la Merced se constituyó y fundó 10 días después de aquellas 3 apariciones de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced, habiéndose producido estas por separado a cada uno de los 3 notables personajes. Así pues, la Virgen de la Merced se les apareció a 3 nobles caballeros en Barcelona. La primera aparición fue al fundador de la orden, Pedro Nolasco, el 1 de agosto de 1218. La segunda, al rey Jaime I de Aragón, el Conquistador. Y la tercera, al confesor del fundador, Pedro Nolasco, que fue San Raimundo de Peñafort. Hay que insistir en que el motivo fundamental de la creación de esta orden era que tenía que dedicarse e ir dirigido a la redención de los cautivos, como se ha citado anteriormente.
que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
A partir de 1250, los padres mercedarios difundieron la devoción a Nuestra Señora de la Merced por todo el mundo, empezando por los reinos de la península ibérica. En 1265 se formaron las primeras monjas mercedarias, inspiradas por Santa María de Cervelló. Esta orden femenina, al igual que la de los frailes mercedarios, asumieron muy pronto la devoción y patronazgo de la Madre de Dios bajo la advocación de la Merced. El reconocimiento oficial de la Iglesia a esta orden se aprobó el 17 de enero de 1235, bajo la regla de San Agustín. La aprobación fue concedida por el Santo Padre, el Papa Gregorio IX. Sintetizando, decir que el mercedario proyecta su liberación sobre quienes viven encadenados, ya sea en cuerpo, en alma o en ambos, y que están en peligro de perder su fe cristiana. En cuanto a la Virgen del Olivar, su aparición también aconteció en este mismo siglo XIII. La historia y la leyenda nos cuentan que un pastor estercolino, de nombre Pedro Novés, estaba con un ganado de ovejas en las afueras del pueblo, en el monte Pañuelas de la partida de la Redondela, donde solía habitualmente llevarlas a pacer. En un momento del atardecer de ese día de septiembre, al levantar Pedro su mirada para comprobar cómo estaban los animales, descubrió algo luminoso que sobresalía, según versiones, de entre las ramas de un olivo o en el tronco del mismo, de un cercano olivar. Acercándose un poco al árbol, le sorprendió ver una milagrosa y reluciente imagen de la Virgen María, de tez morena, que llevaba en sus brazos al niño Jesús. Pedro, el pastor, ante tan extraña aparición, no quitó su vista a esta imagen y se pasó toda la noche hincado de rodillas ante la imagen de la Virgen. En muchos momentos, el pobre hombre se encontraba aturdido y confuso, sin saber claramente lo que estaba viendo. No sabía si era un sueño o una fantasía de su mente. Él tenía ante sus ojos una imagen de la Virgen en el tronco de uno de los olivos y que le estaba mirando. Esta primera y larga contemplación se cuenta que duró hasta que se hizo el alba del nuevo día. Estas apariciones se sucedieron durante 3 días, y cada día el buen pastor acudía a los pies de la Virgen, con gran devoción, confianza y respeto. Al finalizar el día tercero, terminada la tarde, Nuestra Señora se dirigió al pastor diciéndole: «Pedro, ve y cuenta a tu amo lo que has visto». Ya amanecido el nuevo día, Pedro se dispuso a ir a casa del dueño de la finca, el señor Gil de Astrocillo, para contarle las extraordinarias novedades que había experimentado en el olivar. El señor Gil escuchó en silencio a Pedro y le aconsejó que fuera muy prudente a la hora de contar aquellos hechos que estaba viviendo a las gentes del pueblo. Al día siguiente, como cada día, el pastor regresó al olivar para seguir realizando sus trabajos agrícolas y ganaderos. Pero la Virgen se volvió a dirigir a él diciéndole: «Pedro, acércate. En prueba de que cuanto has anunciado es cierto, nadie podrá separarte la mano de tu mejilla». La imagen de la aparición le cogió la mano derecha a Pedro y se la puso adherida a la cara. De esta manera se fue a presentar al señor Gil. El señor Astrosillo y los demás, entre sorprendidos y asustados por lo que le había ocurrido a Pedro, se convencieron de que lo que Pedro relataba era verdad. Todos a una se reunieron para ir al lugar de la aparición y venerar con especial devoción a la imagen mariana aparecida. Una vez allí, sin pensárselo dos veces, cogieron la imagen y la llevaron en procesión hasta la iglesia parroquial del pueblo, donde quedó depositada. Al amanecer del siguiente día, algunos de los fieles que el día anterior llevaron esta imagen a la parroquia se acercaron hasta la iglesia para visitar la imagen de la Virgen encontrada, pero no la hallaron por ninguna parte del templo. Entonces volvieron hacia el lugar de la aparición por si hubiera vuelto donde fue hallada. Nada más llegar y dirigirse al olivo, vieron admirados que ella estaba en el mismo olivo otra vez. Este grupo de creyentes reiniciaron el regreso con la Virgen hasta el pueblo y dejarla en la parroquia como el día anterior. Pero, nuevamente, al día siguiente, la imagen había desaparecido. Naturalmente, la reencontraron en el mismo lugar donde apareció en un principio. En vista de que cada vez que la llevaban a la iglesia desaparecía y volvía a su mismo sitio, entendieron y determinaron que era deseo de Nuestra Señora estar siempre en el olivo de su aparición, por lo que don Gil le mandó construir una iglesia o ermita de muy reducidas dimensiones y cubierta con techo a dos aguas o vertientes, quizás de estilo románico. Don Gil de Astrosillo fue un caballero al servicio del rey Jaime I de Aragón, que combatió junto al rey en varias ocasiones, por lo que el monarca aragonés le concedió el título de señor de las tres localidades de esta comarca, Estercuel, Cargallo y Cañizar, en agradecimiento por los servicios prestados a la corona. Las relaciones de don Gil con el rey eran muy estrechas, lo eran tanto que posiblemente le comunicara al soberano el circunstancial hecho del hallazgo de una imagen de la Virgen María en una de sus fincas. Hay que tener en cuenta que don Gil fue el receptor de la imagen mariana como propietario del olivar donde fue hallada y adquirió el compromiso de construirle una pequeña ermita que rodease el olivo y protegiese esta imagen de la Virgen María, sintiéndose obligado a poder darle un culto digno en su ermita.
Que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando
Les recordamos que estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olivar, de Estercuel, Teruel.
Me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer si he de morir.
A propuesta del mismo rey Jaime I, se le encargó que atendiera esta ermita a la Orden de la Merced, que además custodiaría la imagen románica o gótica de la Virgen María del Olivar. Con el paso del tiempo, los mercedarios edificarían y fundarían un nuevo monasterio destinado a proteger y rendir culto a Nuestra Señora. Al mismo tiempo, la orden tenía que aceptar la donación firme de don Gil de las tierras de los alrededores del ermitorio. Para aceptar tan espléndidas donaciones, el maestre general de la orden, Fray Guillermo de Bas, estuvo presente como testigo en el acto ante notario de esta valiosa donación. Aquella primitiva ermita pronto se convirtió en una pequeña iglesia gótica que resistió hasta el siglo XVI. Este será el momento en que se ampliará la iglesia y todas sus demás dependencias existentes y las nuevas añadidas, culminando su total reedificación, avanzado el siglo XVII. De la iglesia y el convento del siglo XIV realmente queda muy poca cosa, un pozo y varias losas. El actual monasterio se construyó alrededor de la primitiva ermita, a la que también se la conocía como la Ermita del Pastor. Esta aproximadamente coincidiría con el actual ábside de la iglesia. Con la llegada de los monjes mercedarios, se utilizó una pequeña alquería aneja del conde como casa de la orden, ya edificada con anterioridad, pero con las ampliaciones definitivas realizadas en el siglo XVII por el padre Juan Cebrián, educado en el Olivar y elegido general de la orden en mayo de 1627. El nuevo convento, de base casi cuadrada, fue adosado a la pared sur de la iglesia. Visto desde el exterior, el aspecto general de este santuario o monasterio recuerda a una notable fortaleza medieval. Por sus formas se nos presenta con un aire austero, sólido, sobrio, y su color paja la difumina en el paisaje que la rodea. Su construcción resulta de una combinación de ladrillos, piedra de sillería, cal y canto. La iglesia y el convento quedan muy bien diferenciados. Este monasterio del Olivar tiene dos claustros, uno alto y otro bajo, con un solo patio interior descubierto. El claustro inferior es clásico y amplio. Es la parte más emblemática de todo este conjunto arquitectónico. Está formado por cuatro alas de 27 metros de longitud por 8,30 de ancho. Ocupa el centro del convento y en él confluyen todas las dependencias del monasterio. Con la desamortización de 1836, el monasterio pasó a manos particulares y no se devolverá a los mercedarios hasta 1878. Con las sucesivas guerras en este país, se destruyeron gran cantidad de pinturas de Argensola que cubrían las paredes. El patio interior es reducido y en el piso superior está el claustro alto al que asoman las ventanas de las celdas conventuales. En el ala oeste de este claustro se halla la capilla privada de la comunidad religiosa y en el norte está el acceso al coro de la iglesia. En los muros del interior se pueden contemplar numerosos retratos de religiosos mercedarios. La sala de profundis es cuadrada y común en la orden mercedaria. En esta se reunía la comunidad antes de entrar al refectorio, nombre que se le da en los conventos y monasterios a lo que es el comedor. La sala profundis recibe este nombre porque en ella se recitaba el Salmo 130, que dice: «Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi clamor». Es una oración de intercesión por los difuntos. Es posible que en esta sala se velara el cuerpo de los frailes que fallecían. Luego de la sala de profundis estaba el refectorio, que se encuentra en la crujía orientada al este, o sea, al amplio pasillo del este, sencillamente decorado y sin ornamentos destacables. La sala capitular es de estilo mudéjar, es la que más estilo tiene dentro de todo el monasterio. En esta se convocan y reúnen los diferentes capítulos de la comunidad, tanto locales, provinciales o generales de la orden mercedaria. Preside esta estancia un cuadro de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los mercedarios. En cuanto a la iglesia actual, en el exterior destaca la cabecera mudéjar con un bello trabajo de ladrillos. Se edificó en el siglo XVI, es de estilo gótico renacentista. Se accede a esta a través de una puerta clasicista con un atrio porticado que protege la fachada de estilo clásico. Tiene una hornacina con una imagen de la Virgen María. En la cornisa se lee una inscripción en latín a modo de letanía que está dedicada a la Virgen y dice así: «Como oliva hermosa en los campos de aquel desierto», como dando la bienvenida a este santuario del olivar a los devotos y curiosos. Este templo es sencillo, de una sola nave, que está dividida en tres tramos, tiene dos capillas laterales a cada lado. Sobre el primer tramo se eleva el coro destinado a la comunidad mercedaria, a la que accedía por una puerta que comunicaba el claustro alto con la iglesia. El espacio del templo se completa con cuatro capillas independientes que se abren en los dos últimos tramos antes de la cabecera. El presbiterio está elevado con tres escalones evocando a la Santísima Trinidad. Además está la escalera que conduce a la cripta. Cabe reseñar en este momento el retablo y el altar mayor correspondientes a los siglos XVI y XVII, pero fueron destruidos en la Guerra Civil del 36. Según los expertos e investigadores, al contemplar las fotografías que se hicieron, este espacio era grandioso y bellísimo. Se decía que estaba bañado en oro. Actualmente, debido a las calidades de los materiales usados en sucesivas reformas, parece tener poco valor material. Sin embargo, los fieles devotos suplen esta carencia con valor afectivo y una profunda devoción. Los cuadros del retablo están relacionados con escenas mercedarias. San Serapi se remata en su cabecera de perfil semicircular. San Ramón, Virgen del Olivar, San Pedro Nolasco con la visión del olivo y la Virgen de la Merced. Desde el centro del retablo se tiene acceso al camarín de la Virgen del Olivar.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mi cara los sueños de Dios. María, ya has tenido. sueños de Dios.
Evidentemente, la Virgen del Olivar preside el altar mayor del templo, del que es la titular, y por lo tanto el visitante debe y merece detenerse para contemplarla detenidamente, con la conveniencia de reflexionar sobre la larga e interesante historia de esta advocación, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX. El retablo, que se realizó en 1944, lo montaron un grupo de albañiles y pintores, en yeso. Lo estructuraron en dos pisos y tres calles decoradas, con sencillas pinturas y unas elementales imágenes o esculturas de santos, de tipo historicista. El cuerpo central estaba delimitado por unos angelotes y en el centro contenía la hornacina con una imagen de la Virgen, realizada en 1955, sustituyendo a la original que fue destruida 20 años antes. Esta imagen de la Virgen, hecha en 1955, no terminaba de agradar a los devotos y fieles, ni tampoco a los expertos en arte, por lo que se propuso su necesaria reforma a un escultor, quien 2 años después se trasladó al monasterio y se puso a remodelar el rostro de la venerada imagen mariana. A finales del siglo XIX se empezaron a realizar algunas obras importantes de restauración y acondicionamiento en algunas zonas del monasterio. Este edificio, hasta el siglo XX, ha desempeñado varias funciones importantes, como ser el noviciado de los mercedarios e incluso establo y almacén de grano. El paso del tiempo y los llamados accidentes sociales han ido perjudicando esta gran construcción y sus habitantes se han ocupado firmemente en solucionar los problemas de mantenimiento. En 1875 se empezó a reformar la techumbre, pero se continuó arreglando las fachadas y derribaron el edificio anejo del lado norte del templo. En este momento se perdió una de las construcciones más antiguas del santuario. Su demolición permitió la entrada de luz natural en el interior de la iglesia, puesto que las ventanas de esta parte quedaron libres y al descubierto. Además, permitió dejar a la vista la bella cabecera mudéjar. En 1986 comenzaron varias restauraciones, como la fachada principal, la escalera, la sustitución de la solera de la planta baja y la construcción de nuevas habitaciones dedicadas a los religiosos de la comunidad. Con el fin de aprovechar de la manera más fácil posible los dispendios del mantenimiento del edificio, la comunidad decidió convertir esta parte de las habitaciones en hospedería, abierta a los seculares y seglares. Los múltiples bienes que posee el santuario hay que diferenciarlos en 2 grandes grupos, los que aún son utilizables y los que no lo pueden ser. Estos últimos son más antiguos que los primeros y su estado de conservación es lamentable por estar fragmentados o ser mayormente hojas sueltas o incompletas. De los 6 cantorales que conserva el monasterio, solamente 1 está expuesto en una de las vitrinas de la sacristía. Los otros 5 están almacenados y absolutamente desordenados e incompletos. La pieza más destacada del convento es el armario relicario que se conserva en la sacristía. Se construyó en el siglo XVII por iniciativa de Juan Cebrián. Se trata de un armario empotrado en el muro que ocupa toda una pared hasta el arranque de la cubierta de la sacristía. Si exteriormente no presenta nada destacable, al abrirlo es admirable el tratamiento que se le dio de dorados y policromados. El fondo del armario y sus laterales están pintados y policromados de motivos vegetales, estrellas doradas y la doble representación de los escudos de la Orden de la Merced. La cara interior de las puertas del armario, también cubiertas por unas pinturas polícromas que representan una a San Ramón Nonato ante la Virgen María y la otra a San Pedro Nolasco, montado en el barco que le llevaba a Barcelona. Ambas imágenes de estos santos están profusamente decoradas y rodeadas de diversos dibujos, completando totalmente cada hoja de las puertas. Los pintores locales Alejandro Cañada y Nati Cañada, por una parte, y el pintor catalán Juan José Abella, por otra, son los autores de una serie de lienzos que se hallan repartidos por varias salas importantes del monasterio. Estas pinturas pueden ser contempladas por los visitantes al mismo.
El fin es aún más cruel viniendo de un amigo fiel. Tomad, bebé, este vino es mi sangre. Tomad, comer, este pan es mi cuerpo. El fin de mi sangre, bebé, y de mi cuerpo comer, y me recordaréis cuando yo no esté.
Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olivar en el programa Caminos de María. Respecto a las esperadas y emotivas romerías con destino a este santuario, hay tres importantes muestras romeras. Primero, la mariana del mes de mayo, segunda, la del domingo de Pentecostés y la última y más participada, la propia de la Virgen, el 8 de septiembre. A estas romerías acuden gentes de toda la comarca y es algo más que especial. La romería que, desde el pueblo de Lécera, situado a unos 50 kilómetros del monasterio, llevan a cabo los devotos, habitantes del pueblo, los leceranos, haciendo el trayecto de ida y vuelta al santuario en romería, pero a pie, siguiendo por una estrecha y concurrida senda. La imagen primitiva de esta advocación era una talla románica con la Virgen sedente y el Niño Jesús en su brazo izquierdo. La única información que se tiene de esta imagen románica es la de don Pedro de Luna en el siglo XVII, en un documento escrito por él mismo. Detalló a su manera las características que presentaba dicha talla mediante observaciones directas sobre ella que hemos de creer para darnos una idea de cómo era, explicándolo así. Es de estatura perfecta porque, aunque esté sentada, tiene una altura de casi 7 palmos y vestida parece estar de pie. Puede ser de madera de ciprés o de olivo, no tiene carcoma, parece incorruptible, etc. Esta antiquísima imagen mariana es la que fue destruida durante la Guerra Civil del 36 por ignorancia, rencor e irrespetuosidad. La imagen actual que se venera de Nuestra Señora del Olivar se talló en la segunda mitad del siglo XX entre los años 1955 y 1956. Su escultor Pablo Serrano, luego de tallarla, al consultar y ver antiguas fotos de la anterior imagen destruida, decidió esculpir o retocar la cara de la Virgen para darle un aspecto más románico, acercándolo lo más posible a su forma original. Desde luego, la imagen de la Virgen del Olivar es la que corresponde a la que actualmente vemos y es muy venerada por los fieles creyentes. Ni qué decir tiene que los estercolinos, los leceranos y el resto de los habitantes de los pueblos de esta comarca turolense sienten y proclaman a los cuatro vientos su veneración y devoción a la Virgen del Olivar, entronizada en el monasterio de la Oliva de Estercuel, especialmente los domingos de Pascua. La profunda devoción que los habitantes de este contorno tienen a esta imagen mariana hace que, aparte de las romerías tradicionales típicas, muchas personas de esta zona acuden al santuario para cumplir promesas, ofrecer exvotos, pedirle por sus necesidades o simplemente acercarse a ella y dedicarle una oración. Desde hace siglos, en la larga historia de este santuario se han ido recopilando en libros de actas del santuario una serie de milagros o hechos extraordinarios atribuidos a Nuestra Señora del Olivar. Como muestra de estos supuestos hechos milagrosos, citaremos algunos más conocidos y otros menos curiosos en general. Se produjo un fuerte incendio en un lugar cercano al santuario, y estando unos devotos de la Virgen del Olivar acorralados por el fuego, se les ocurrió echar hojas de un olivo en el suelo cerca de las llamas, después de rezarle y pedirle fervorosamente a la Virgen del Olivar su preciada ayuda. De esta manera salvaron sus vidas abriéndose paso entre las llamas. En 1602, un hombre natural de la localidad vecina de Escatrón acudió ante la Virgen del Olivo para pedir su curación de una grave gangrena que padecía. Luego de pedirle por su pronta curación, se sintió sano totalmente de aquel mal. En la comunidad mercedaria había un ayudante y colaborador de nombre Simonico, es decir, el diminutivo de Simón en el habla aragonesa. Un día, este hombre se fue a la fuente de la Teja para coger un depósito de mano lleno de agua, pero una imprevista y fuerte tormenta, seguida de una rugiente riada de aguas, cañas y ramas con barro y piedras, arrasó el lugar donde se hallaba Simón en aquel momento. Alarmados los monjes por el peligro que suponían, salieron en su búsqueda y no lo encontraban. Cuando se temían lo peor para Simón, se presentó Simonico en la comunidad monacal contento y sin el menor rasguño. Llegó al monasterio absolutamente seco y proclamando alegremente algo que asombró a los monjes que le recibieron. Les decía que una hermosa señora le pasó el río. Domingo Laoz era un niño de Estercuel que se cayó en el pozo de la plaza. Enseguida acudieron algunas personas a salvarlo, pero aunque consiguieron cogerlo, se les resbaló y lo perdieron. El niño se salvó y poco después de ser salvo les dijo a los presentes que una señora le sostuvo en su caída. Pedro Martín era un delincuente de Mequinenza que por sus graves delitos fue condenado a la horca y trasladado a Teruel para ser ejecutado. Estando en el calabozo, Pedro acudió implorando con gran devoción a la Virgen del Olivar por su vida y liberación. Estuvo varias horas rezándole a la Virgen del Olivar hasta quedar dormido dentro del calabozo. Al despertar, no sabía dónde estaba y cuando lo preguntó le dijeron que lejos de Teruel. Había algo que tampoco entendía y era que entre sus manos tenía dos ramitos de olivo.
Ni tú, Simón, ni todas esas gentes ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas fariseos, ni Jerusalén condenada.
Son muchas las muestras de la intercesión de la Virgen del Olivar que están presentes en el archivo del santuario, pero aún más en las mentes y corazones de sus fieles e incondicionales devotos. Ella, desde su presencia en el Olivar, ha estado auxiliando, curando, resolviendo muchos casos de quebrados, enfermos de garrotillo, aplastados, gangrenados, parturientas, atropellados, ahogados, robos y atracos, y un largo etcétera que todo consta en la historia de esta advocación, para mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre, Santa María del Olivo. El estudio e investigaciones sobre esta aparición de la Virgen despertó un gran interés a Fray Gabriel José López Tellez, quien con gran entrega y devoción relató una hermosa historia con una serie de cambios, supuestamente para evitar que no se confundiera nadie con la otra real. Lo que hizo fue cambiar el nombre de los principales protagonistas, el de sus actividades laborales o funciones dentro de la sociedad del pueblo, y desarrollar la obra con un esquema de tres fases básicas, siendo en esto similar a la de la Virgen de los Mercedarios. En este caso, y con el ejemplo religioso que tenía de lo acontecido, Tirso de Molina quiso escenificar aquellos hechos milagrosos de Estercuel, llevándolos a los escenarios teatrales, en cierta manera para catequizar y despertar, por lo menos, un curioso interés en los corazones de los fieles e incluso en los no creyentes, aunque lo que sí consiguió fue una más rápida difusión de esta devoción mariana. Una curiosidad típica de aquí es que en las cuevas bodega del castillo de Estercuel se ha montado un centro de interpretación del fuego y de la fiesta, especialmente dedicado a la popular encamisada. En este espacio divulgativo se dispone de tres secciones diferenciadas: el fuego como elemento básico, el funcional y el fuego y las manifestaciones festivas. A este último pertenece la encamisada, una curiosidad típica y secular de aquí que se celebra cada año en el fin de semana más próximo al 19 de enero. Es conocida como la fiesta de los San Antones, destacando entre sus actividades la procesión de la encamisada. Los actos festivos se inician con la salve en el portal de los Santos Mártires, el encendido de unas hogueras, la procesión y la cabalgata de la encamisada por todo el pueblo, y una cena popular alrededor de las hogueras, porque el frío es serio. En algún tiempo, por la noche, se solía bailar la jota popular de Rainú. Al día siguiente se realizaba la llega, una colecta para sufragar los gastos de la fiesta. Luego se celebraba la Santa Misa, o mejor, la Misa Mayor, sacándose el hacha cuando los mayorales portan hachones de vela vestidos con blancos roquetes y a continuación el típico reparto del pan bendito por parte de las mujeres de los festeros ataviadas del traje regional de fiesta. para terminar, el refresco y el baile de las coronas, intercambiándose los poderes y cargos, los salientes regalan sus sombreros a los entrantes en una danza. Puede creerse que la vida de Estercuel gira permanentemente alrededor del monasterio y de la Virgen del Olivar. El sentimiento de sus habitantes hacia su Virgen permanece sincero y es mucho más afectivo de lo que los forasteros creen. Los estercolinos confían en ella, pero ella confía en ellos y los cuida y protege. Son más de 750 años de convivencia y de experiencias que nadie puede ni quiere olvidar. Santa María del Olivar es la mejor embajadora de este pueblo en el cielo.
Oración. Santa María del Olivar, a tu amor maternal dirigimos esta oración pidiendo ayuda y mediación ante Dios Padre para que nos libre de todo peligro. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina junto con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Olivar de Estercuel, Teruel, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. También llamando al teléfono 91-822-8010. El equipo de Radio María, en Castellón, de Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
María, llena de gracia, el Señor está contigo.
Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todos.